Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Continúan los enfrentamientos políticos por el vertido de pellets en las costas gallegas. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha acusado al gobierno de estar de brazos cruzados y que sean ellos quienes les han tenido que decir qué medios tenían que aportar para la limpieza del vertido. A un mes de las elecciones gallegas, considera que se está haciendo un uso partidista de este incidente. Afirma que los partidos de la oposición intentan que este caso recuerde al del Prestige. Desde el Ejecutivo Central, Teresa Rivera ha reconocido que el pasado 8 de diciembre ya les avisaron del vertido de pellets al mar. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica ha explicado que el armador del que cayó el contenedor lanzó un aviso rutinario de seguridad para que otros barcos no chocaran con él, pero asegura que la notificación decía que no se trataba de una carga peligrosa. Lo ha contado en Antena 3.
El 8 de diciembre lo que se produce es un aviso del armador poniendo de manifiesto que ha perdido 6 contenedores en aguas portuguesas y en ese mismo aviso advierte que la carga no es carga peligrosa. La primera alerta ambiental se produce cuando el día 13 de diciembre particulares contactan con el 112 diciendo que en algunas playas de Ribeira, de Porto do Son, han aparecido esas pequeñas bolitas.
Iberia y los sindicatos continuarán este jueves por tercera jornada consecutiva con las negociaciones para que los trabajadores del servicio en tierra sigan en la órbita de la compañía. Lo hacen Ana Quílez tras una huelga de 4 días del sector durante el primer fin de semana de enero.
Hasta ahora el punto de discusión era si crear el llamado autohandling, es decir, prestar servicios de asistencia en tierra a la propia compañía en un aeropuerto. Y es esto a lo que Iberia se opone al alegar que sería más barato que atendiesen este servicio los ganadores del concurso de AENA del pasado mes de septiembre, en el que la aerolínea perdió los contratos en 8 de los grandes aeropuertos. La empresa sigue dispuesta a negociar con los sindicatos mientras no corran en riesgo los puestos de trabajo y los beneficios sociales de los empleados afectados. Tercera jornada de conversaciones en las que se espera llegar a una solución y evitar llegar a la situación vivida en la huelga convocada entre el 5 y 8 de enero. Estos paros, recordemos, provocaron la cancelación de más de 444 vuelos de Iberia y afectó a más de 40.000 pasajeros, además de sufrir retrasos en la entrega de los equipajes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este jueves comienza un debate en la Corte Internacional de Justicia para debatir si el gobierno de Netanyahu está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Un caso presentado por Sudáfrica que exige el cese de las operaciones de combate en Gaza. Un conflicto que, por cierto, se sigue ramificando, extendiéndose por la zona. Los rebeldes hutíes de Yemen han asegurado que sus ataques en el Mar Rojo buscan ejercer presión económica sobre Israel. Dicen que no quieren hundir barcos vinculados a los israelíes, sino obligarles a redirigirse hacia otras rutas. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, insiste en que si los ataques se prolongan, habrá una respuesta más contundente.
Si estos ataques continúan, como ocurrió ayer, decía el secretario Blinken, habrá consecuencias. Esto es una amenaza para los intereses de los países de todo el mundo y es importante que la comunidad internacional se una y responda.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que está en los autobuses, a la gente que está limpiando fábricas, a la gente que está cocinando a esta hora, la gente que está en los hospitales, la gente que está en una mina trabajando. Hay gente que nos está escuchando, como Raúl nos contaba hace 3 minutos que él estaba trabajando en una mina en el norte y que nos escucha a través de los podcasts y que de vez en cuando, pues cuando tiene cobertura, le permite escucharnos y le mandamos un abrazo muy fuerte. Hay mucha gente que está al otro lado, pues en una situación complicada. Es verdad que mucha gente no duerme pues como tendría que dormir por el tema de la hipoteca, de algún que otro problemilla que le ronda la cabeza y eso le impide no estar durmiendo como se merece. Bueno, pues siempre aquí en la cadena COPE, durante estas 4 horas y media de radio que te ofrecemos en directo, no tocamos la política, te descongestionamos un poco el sufrimiento y nos quedamos con historias siempre positivas, bonitas y sobre todo pues también acercadas un poco a cómo es la gente que escucha este programa de radio. Para la siguiente hora de este programa, Manu, ¿qué le tenemos preparado a los ponedores hasta las 4 de la mañana?
Pues enseguida vamos a conocer con Macu Gortázar Ibáñez de la Caldiniere un tema que seguro, de un modo u otro, afecta a todo el mundo. Va a hablarnos de las relaciones de pareja, Pulpo.
Genial. Pues si hay algún ponedor que quiere entrar en directo en este programa de radio, lo puede hacer a través del teléfono 950-6006. Si prefieres mandarnos una nota de voz, una nota escrita por WhatsApp, lo puedes hacer al nuestro, al 662-942-605. Y si lo que quieres es seguir escuchando buena música, te invito a que escuches esta canción de Odyssey que se llama Going Back to My Roots, De Vuelta a Mis Raíces. Manu, de todos los mensajes que nos están mandando los ponedores, si te das cuenta, es la cantidad de ideas que vamos cogiendo para tener buenos desayunos. Claro, cada uno está en un punto de España o del mundo, mejor dicho, y cada uno tiene una forma diferente de desayunar. Y aquí de lo que se trata es de aprender y de compartir.
Completamente, Pulpo. Mira, si quieres te leo algunos mensajes, porque sí. Sonia nos dice, yo desayuno fruta, especialmente piña, café con leche, pan con aceite de oliva y también con mermelada. Nos dice Manuel, buenas noches, zumo de naranja, café con leche con copos de maíz. También nos dice María, bueno, María Jesús, hola, pan con tomate y jamón, fruta y café doble con leche. Y también bueno, nos están comentando más ponedores. Nos dice Monse, una fruta de kiwi y un plátano, una tostada con queso y mermelada de tomate casera y otras veces intercalo con bizcocho casero. Pulpo, a mí ya me está entrando el hambre, ¿eh?
No, es que es normal. ¿A ti te gusta el bizcocho casero? O sea, los bizcochos, hay unos bizcochos brutales. Ángel de Maqueda, que es nuestro pastelero, hace una especie de bizcocho que no sé si le mete como 2.300 huevos. Y te aseguro que es un manjar tener eso en la boca.
Pues, vamos, yo lo quiero probar. No sé si nos podrá traer algo a la redacción.
Es que Maqueda está a 100 kilómetros de la emisora. Solamente falta que le digas a Ángel que quieres algo, que ya verás lo que tarda en que lo tengas en el estudio.
Bueno, pues 100 kilómetros en coche yo creo que es una hora y media más o menos.
Ya, pero es una persona que está trabajando ahora mismo en un horno.
Bueno, ya, eso es verdad, claro. Bueno, si no nos desplazamos luego, cuando salgamos de aquí.
Ah, pues no estaría mal.
Eso
no
está
estaría
bien, mal. Claro.
Se tarda 50 minutos se tarda.
Ah, bueno, claro, es verdad, lo calculo mal, es verdad. Claro, 45
aquí del estudio
minutos.
Allí, sí, 50 minutos.
Bueno, pues tampoco está tan lejos, Pulpo. Igual una excursión.
¿Tienes coche?
Lo tengo, pero lo tengo en Alicante.
Ojo, o sea, y... que no tienes coche.
No.
¿Quieres ir a Maqueda?
Bueno, pero se puede ir de otra manera.
Ya,
claro.
¿Por ejemplo?
Pues existe BlaBlaCar, existe, qué sé yo, muchas otras formas de ir, claro.
Pues dime dos.
O bueno, puedo pedir también un coche a algún amigo. No sé si me lo dejará para ir a por un bizcocho, pero...
¿Nunca te ha apetecido así algo que dijeras, joder, pues me voy a dar la paliza porque tengo apetencia de eso?
Uf, pues mira, te voy a contar. Cuando tengo resaca, Pulpo, de ¿qué? Esto de que salgo de fiesta y demás.
Sí.
Siempre, no es algo de comer, sino es algo de beber, me apetece siempre un té helado. Entonces, allá donde, o sea, si por ejemplo es domingo, no suele haber muchos establecimientos abiertos o si es de fiesta, voy hasta donde tenga que ir. A por ese
a por ese
té helado, de verdad. No puedo con él. O sea, no puedo con el día. Uh-huh. Claro. No sé si tú, Pulpo, tienes algo.
Sí, pero sí, o sea, locuras he hecho por
claro.
de coger un domingo así, estar relajados en casa mi mujer y yo y decir, uh-huh. joder, nos apetece un lechal.
Claro.
Nos hemos cogido el coche y nos hemos ido a Peñafiel uh-huh. o nos hemos ido a Aranda de Duero y nos lo hemos comido, ¿eh? Nos hemos
claro.
dado ese placer, ese privilegio. ¿Eh?
Sí. A ver, yo en Alicante no es tanto lo que tardo, uh-huh. pero hay un restaurante que está buenísimo, está enfrente de la playa de San Juan, que se llama, bueno, lo puedo decir, La Ponderosa. La mejor paella. Pulpo.
¿Ah, sí?
La mejor paella, de verdad. Algún día te tienes que venir para allá porque... Lo que vas a probar allí, yo creo que no lo has probado nunca, ¿eh?
En San Juan, fíjate,
en San Juan.
Pequeñito allí, en
¿sí?
San Juan, sí.
Pues yo tengo por allí un apartamento, así que cuando mira. Quieras, invitadísimo que estás.
Mira, no sabía que a partir de ahora iba a tener casa.
Exactamente.
Escucha una cosa, fíjate qué cosa más bonita. Nos dé un mensaje muy escueto, pero fíjate todo lo que significa. A ver, espérate que lo he perdido.
Vamos a ver.
Es que entran tantos mensajes
claro.
que los que van entrando
tapan abajo,
a los que teníamos.
Eso
es alucinante. Mira, Enrique Soria. Dice, es el de Eva Navarro. Eva Navarro dice, hola ponedores, muchas gracias por hacernos las noches más agradables. Saludos desde Monforte del Cid, Alicante.
Ojo, claro, Monforte del Cid. Sí. A ver, yo no he estado mucho por allí uh-huh. y de hecho, bueno, antes hablabais de los castillos
sí.
y lo comentaba con Mariano que por esa zona, por la zona uh-huh. que comentaba de Sachs,
sí.
Hay un montón de castillos.
Hay muchos,
claro,
es verdad.
Está en Castalla, Villena, un montón de así municipios, pueblos que tienen sus castillos, claro.
Desde luego. Bueno, y el gran castillo en encima de la playa del Postiguet.
Claro, por supuestísimo.
Está muy bien iluminado, es muy
bonito.
Sí,
sí, sí. El castillo de Santa Bárbara, sobre uh-huh. todo, está, vamos, es una maravilla verlo cuando son las hogueras, uh-huh. Que es la fiesta de Alicante, y el 24 tiran la palmera, los fuegos artificiales,
sí.
y ves cómo salen las luces de los fuegos artificiales por detrás del castillo, y parece
wow.
como que va hacia ti la luz, el rayo de los fuegos artificiales, porque eso se ve desde la playa, claro.
Uh-huh.
Y parece que te va a caer a ti. Y es uh-huh. precioso eso. Es precioso.
Desde luego que sí. Bueno, muchas veces nos tiran de las orejas con mucho uh-huh. cariño y con mucha razón. Antonio Urbano acaba de mandarnos un mensaje y dice, Pulpito, no puede faltar uh-huh. como desayuno estrella ese mollete de Antequera
claro.
con mantequilla y jamón de York o una buena mallorquina sobrasada y queso fundido. Nos uh-huh. manda un abrazo. Antonio, acabas de mandar dos piezas de desayuno que son maravillosas. Y aquí, por ejemplo, que no sé, Herrera, por ejemplo, odia la mantequilla. Ni
mira.
Siquiera le gusta que la gente tome mantequilla. Pero, joder, la mantequilla es algo que está muy rico. ¿Qué quieres que te diga?
Está, a ver, yo soy más de aceite, ¿eh? Como tal.
Sí. No, está claro. Está claro,
claro
que...
La mantequilla está bien. Sí,
sí,
claro. Pero... Por eso, pero... lo puedo entender. Puedo entender a Carlos.
Uh-huh. Sí, bueno, pero una buena tostada de mantequilla, puntual, insisto, algo
claro,
puntual.
Claro.
Es una gozada. Pascual Navalón nos acaba de escribir desde Mallorca. Pues Pascual, te damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos a poner las calles. Son las 3:14, las 2:14 en Canarias. Mira, hoy vamos a tratar un tema que está prácticamente en todos los hogares de nuestros ponedores. Porque claro, de una u otra manera, pues tenemos una pareja o conocemos a alguien que la tiene. Es que, si te das cuenta, la pareja es un ente habitual. El hecho de que lo forman solo dos personas no quiere decir que sea simple, que sea algo mucho más contrario a todo esto. Y es que es algo también a veces complejo, porque claro, el equilibrio perfecto no es fácil de conseguir. Y claro, a medida que pasan los años, la convivencia del día a día, pues es inevitable que surjan los problemas. Y claro, es que estar en pareja es bonito y también es complicado a la vez. Son dos personas con historias diferentes, con vidas paralelas, que deciden embarcarse en un camino juntas. Y claro, esto no es tarea fácil. Ya estoy saludando a nuestra experta psicóloga, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, con la que vamos a hablar y abordar este tema tan interesante. Te pido máxima atención. Muy buenas noches, Macu, y sobre todo bienvenida una madrugada más a Poniendo las Calles y feliz año.
Hola, Pulpo, pues muy bien, feliz año para ti también.
Muchas gracias, bienvenidísima. Estamos hablando de algo que es súper interesante, ¿no? La convivencia que yo creo que no es nada fácil, que eso lo sabemos todos los que tenemos pareja. Y yo creo que a veces pues es como imposible no discutir. Sí que quiero preguntarte, ¿cuáles son las cosas por las que solemos discutir en pareja?
Bueno, pues yo creo que hay clásicos y luego no tan clásicos, o son clásicos, pero no los vemos así. Y es que, bueno, pues normalmente por las cosas las que solemos discutir principalmente tienen que ver pues con todo lo que es la propia convivencia, el día a día de la convivencia, pues todo lo que tiene que ver con pues el reparto de tareas, organización, cargas mentales, bueno, pues que si tú has hecho mucho, yo poco, que si mucho tiempo, poco tiempo. Suele ser una de las discusiones más más comunes, ¿no? Bueno, por otro lado también tenemos todo lo que es, bueno, como se suele decir, ¿no? La confianza da asco, y es que cuando yo tengo mis propias dificultades, problemas, preocupaciones y demás, pues es fácil que con quien lo cargue pues sea con mi pareja, ¿no? Uh-huh. Luego por otro lado, pues todo lo que tiene que ver también con temas económicos y demás, todo este tipo de agobios, ¿no? Que tienen que ver más, pues eso, ¿no? Con la propia economía familiar, o la propia preocupación por el futuro, ¿no? Económico también de las familias, suele ser también un tema. Pero sobre todo para mí lo más importante tiene que ver un poco con estas cosas que a veces hacemos las parejas en exceso, que tiene que ver con todo lo que damos por hecho, todo lo que esperamos que la otra persona haga, lo que esperamos que la otra persona sea. Y al final, bueno, pues acabamos separando mucho la expectativa de lo que nos gustaría que nuestra pareja fuera a la realidad, ¿no? Lo que realmente nuestra pareja es. Entonces, a veces estamos constantemente esperando que nuestra pareja sea de una determinada manera. Esto no siempre coincide con la realidad, esto nos frustra muchísimo y entonces estamos esperando todo el rato que la otra persona cambie, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto suele ser la gran mayoría de veces lo que suele quemar más a las parejas, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, Macu, hay una cosa que, y viene muy bien que formes parte del staff de este programa de radio, porque yo creo que hay épocas del año como que son especialmente proclives para esos conflictos con tu mujer o con tu marido, con tu novia, con tu novio. Yo no sé si es por el clima, por las temperaturas, porque hemos dormido mal o porque estamos de vacaciones. No tengo ni idea. ¿Cuáles son estas épocas?
Sí, pues suele haber momentos, suele haber épocas del año, por un lado, que yo diría que tienen más que ver, pues sobre todo cuando pasamos más tiempo juntos, ¿no? Uh-huh. Y además es una cosa como muy incongruente, porque muchas veces estamos deseando que llegue el momento de estar juntos, uh-huh. Y cuando lo estamos, llega un momento en el que estamos deseando ya que cada uno tiene por su lado, ¿no? Porque al final cuando estamos con nuestra pareja durante muchos días seguidos, lo que pasa es que estamos con lo bueno de la pareja, pero también con lo malo, ¿no? Entonces, claro, Estamos más en contacto con aquellas cosas que igual no nos gustan tanto, y entonces pues eso hace que a veces estemos discutiendo más o estemos también peor, ¿no? También suele coincidir con momentos no tanto concretamente de un año determinado, pero sí que tienen que ver con temas vitales, ¿no? Con momentos vitales de las personas. Uh-huh. Discutimos mucho más, por ejemplo, pues ante la llegada de un hijo, si nos compramos una casa, un cambio de trabajo o un cambio en la situación laboral, tal, o un fallecimiento de un familiar. Bueno, cuando suceden cambios que de repente trastocan sí. el núcleo familiar, da igual Totalmente. Si tenemos hijos o no los tenemos, uh-huh. también suele ser un momento en el que, pues como pareja, tiene que haber un cambio también, porque tiene que haber una adaptación a una nueva realidad, y esto a veces, pues hasta que lo conseguimos, nos cuesta un poco de trabajo y, pues por lo tanto, lleva también, pues eso, a discusiones o a momentos un poco más tensos.
Uh-huh. Bueno, no sé, Macu, yo creo que es inevitable que en todas las parejas pues surjan de vez en cuando los roces, pero claro, más allá de eso, Macu, más allá de un roce banal, realmente no sé si esconde algo una discusión de pareja, si esconde o no esconde algo. ¿Qué esconde?
Pues generalmente yo diría que va más en la línea de lo que hablábamos, ¿no? De que, bueno, cada uno tenemos nuestra propia historia, cada uno tenemos nuestras propias vivencias, contexto, valores, formas de ver la vida, ¿no? Y de enfrentar la vida. Y obviamente, pues cuando nos juntamos con otra persona que tiene las suyas propias, pues tenemos ahí un tema de adaptación. ¿Qué es lo que sucede cuando nos enamoramos? Pues al final todas aquellas cosas que no nos cuadran tanto en nuestra pareja, lo que tendemos es a evitar verlas o tratamos de pasarlas a un segundo plano y centrarnos en todo aquello que sí que nos une. Esto está muy bien, pero cuando tú todas esas otras cosas que igual no te encajan tanto las escondes debajo de una alfombra, lo que acaba sucediendo es que todo eso sale, ¿no? Entonces, al final, lo que nos acaba pasando es que tenemos poca conciencia de realmente cómo es el otro con todo eso bueno y no tan bueno que tiene, pero también tenemos a veces poca conciencia de nosotros mismos. Entonces, al final, somos poco claros con las necesidades que tenemos, somos a veces poco claros con las emociones que tenemos, ¿no? Con respecto a cosas que hace el otro o cosas que el otro no hace. Y entonces al final estamos constantemente pues esperando que el otro se dé cuenta, esperando que el otro haga, esperando que el otro diga o que deje de hacer, ¿no? Y a veces pues eso, ¿no? Hablamos desde la pasivo-agresividad o en algunos casos a veces sin quererlo desde la mayor agresividad de la que nos gustaría, ¿no? Entonces, pues por ponerte un ejemplo, es que me gustaría que fueras más detallista. ¿Qué significa ser detallista para ti, ¿no? Porque igual para tu pareja ser detallista es darte un beso cada vez que llega a casa, y para ti ser detallista es pues que de repente, yo que sé, un día a la semana te sorprenda con un desayuno, ¿no? Pues hay que ver que realmente, bueno, pues ser consciente de las propias necesidades para podérselas trasladar de una forma más concreta al otro, y que así pues el otro pueda enterarse realmente de en qué página estás tú, ¿no? Y a veces este ejercicio nos cuesta mucho porque estamos eso, pues deseando que el otro sea como nos gustaría que fuera, y cuando esto no es así, pues nos frustramos un montón.
Es que sabes lo que pasa, Macu, que yo creo que esto va por etapas, ¿no? Desde que nos enamoramos hasta que llegue el equilibrio, pues pasa un tiempo, ¿no? Y en el caso de que nos cueste acoplarnos, Macu, ahí sí que tenemos que hacer paradas, detenimientos, tenemos que mirar un poco para arriba, respirar y hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿cómo podemos reconducir una situación cuando ya ha habido un cierto roce?
Pues al final la pareja es una constante negociación. Entonces yo diría que pues por un lado uno tiene que saber efectivamente dónde está el límite, dónde está su límite, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber pues efectivamente una conversación en la que, oye, pues pongamos encima de la mesa lo que hay, en qué momento consideramos que estamos, en qué situación, ¿no? Y al final, bueno, pues hacer ese ejercicio de reflexión de, oye, pues cuáles son aquellas cosas que para mí son esenciales y me gustaría que la otra persona trabajase, y cuáles son aquellas cosas que yo considero también que tengo que trabajar, ¿no? Porque nadie somos perfectos. Entonces, a partir de aquí, pues desde esa reflexión, ser capaz de pedirle al otro de forma concreta pues una serie de cambios o de cosas que pues nos gustaría tener, ¿no? Pues me gustaría que por las mañanas me dieras los buenos días, y entonces yo eso lo meto todo en el paquete de todas aquellas cosas que me gustaría que el otro hiciera para ser más detallista, ¿no? Yeah. Entonces a partir de aquí yo diría que, bueno, pues al principio es obligarnos mucho a hablar, pero no hablar por hablar, sino pues eso, ¿no? Oye, pues que estos avances que estamos haciendo, ¿no? Esto, oye, yo me había propuesto que iba a hacer no sé qué, pues oye, lo estás haciendo, no lo estás haciendo, ir en la medida de lo posible, pues trabajando esto, ¿no? Muy importante también la forma en la que nos hablamos. A veces incluso hay que empezar por esto que es súper básico, de oye, la forma en la que yo me dirijo a mi pareja o la que mi pareja se dirige a mí. Revisar también, oye, pues los tiempos que nos estamos dedicando. A veces muchos de los problemas vienen porque igual hay tanto volumen de otras cosas que le estamos dedicando muy poco tiempo a la pareja, y cuando le dedicamos tiempo a la pareja tenemos más tiempo para hablar y por tanto pues también las cosas fluyen un poquito mejor.
Sí, eso es súper importante. Macu, quiero mencionar a Beatriz Rodríguez, que es una ponedora que se acaba de sumar a nuestra página de Facebook. También hay un ponedor que se acaba de sumar. Esto significa que le acaban de dar a seguirnos en nuestro facebook.com/poniendolascalles, Alberto de las Heras Planchuelo. Son dos personas que ahora mismo, Macu, nos están escuchando y que se dan cuenta de esas reflexiones casi en tono sosegado, tranquilo, a las 3:25 de la madrugada, 2:25 en las Islas Canarias, pues compartimos con toda la audiencia. Y es verdad que lo estabas mencionando antes, ¿no? La importancia de las formas con el otro, ¿no? Y has mencionado algo que has hablado de la negociación, y es verdad que yo creo que también es así. En ese sentido, yo no sé si existen realmente unas líneas rojas que jamás pueden sobrepasarse.
Sí, o sea, al final yo creo que cada uno tiene que ver cuáles son sus líneas rojas, no para todo el mundo son iguales, pero sí que hay algunas comunes que no deberíamos de pasar, que tienen que ver, pues obviamente, con el respeto. Pues al final, obviamente, en ningún caso, ningún tipo de agresividad podría estar permitida. O sea, cuando llegamos a un momento en el que estamos en pareja y al final te grito, te hablo mal, o al contrario, ¿no? No te hablo mal, pero sin embargo, pues te ignoro. Al final, todo lo que tiene que ver con respeto como tú, o sea, hacia ti como persona, desde luego es una línea en la que no deberíamos de pasar. Si tenemos hijos, meter a los hijos en el ajo es otra línea a la que no deberíamos de pasar, porque lo que estamos es causando daño a otras personas. Yeah. Y al final, también muy importante, las líneas rojas que tienen que ver con nosotros mismos y con nuestro propio autorrespeto. Cuando yo estoy en una relación en la que no estoy sacando la mejor versión de mí mismo, en la que estoy al final sacando una versión de mí mismo que no me gusta, debería de ser otra línea roja importante como para empezar a tomar decisiones, ¿no?
No, es tremendo y tienes toda la razón del mundo, Macu. Es que es súper interesante, sobre todo como nos lo cuentas y con esa claridad. Y eso nos gusta mucho. Ahora, Macu, toca hablar de esas personas, por ejemplo, que están a nuestro alrededor y que son realmente las que discuten, ¿no? ¿Cómo podemos actuar ante las parejas que discuten demasiado si las tenemos alrededor?
Sí, esto, fíjate, es bastante clásico, porque lo que nos suele pasar a la mayoría de las personas, no a todas, pero muchas, es que nos gusta mucho el morbo. Entonces, al final, todas las discusiones de pareja, he tenido un problema con mi novio, mi novia, mi marido, pues al final el chascarrillo, pues bueno, pues nos gustan demasiado a veces, ¿no? Entonces, acabamos teniendo muchas opiniones de la gente de nuestro alrededor, y entonces al final, o incluso la gente de nuestro alrededor que está con un problema con su pareja, pues tendemos enseguida a decirle pues lo que tiene que hacer, cómo lo enfocaría, cómo se tiene que sentir, ¿no? Entonces a veces eso, pues para la propia pareja eso no ayuda, pero para uno mismo tampoco, ¿no? De hecho, pues seguro que al final a todos nos ha pasado que tenemos alguna pareja conocida alrededor que al final te cansa, ¿no? Porque parece que están eternamente discutiendo, pero luego lo arreglan y a ti te han puesto la cabeza como un bombo. Bueno, pues esto es bastante común, ¿no? Con lo cual, sí, al final, cada pareja tiene que aprender a regularse, tiene que aprender a gestionarse. La gente que estamos alrededor, en la medida en la que queramos, sobre todo, y podamos emocionalmente, pues compartir esa carga para poder estar, para poder apoyar, yo creo que al final siempre nos va a ayudar. Yo creo que no sobra preguntarle a esa persona que te está compartiendo esa información qué es lo que espera de ti. O sea, realmente, oye, pues, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, si lo que quieres es simplemente que yo te escuche, si lo que quieres es una opinión, y cuando damos opiniones siempre intentemos hacerlo en la medida de lo posible desde la visión más objetiva posible y entendiendo siempre o no esperando que esa persona vaya a hacer lo que tú quieres, ¿no? O sea, yo es que, está saliendo con un cretino, con una cretina, y estoy esperando a que lo deje. Bueno, pues no des el consejo esperando eso, porque igual eso no va a pasar. Hasta que la persona no haga el clic o no reflexione, pues igual hay decisiones que no va a tomar nunca, ¿no? Entonces, para evitar esa frustración y ese volcarle mi necesidad de que tú hagas algo con tu pareja a la otra persona que tampoco le va a ayudar, es preferible preguntar qué es lo que necesita, y a partir de ahí, bueno, pues ser capaz de dar esa información o esos consejos desde un prisma, ¿no?, en el que no dañemos ni a la otra persona ni a nosotros mismos.
Es que hay que ver, Macu, cómo somos, ¿eh? Cómo nos encanta meternos donde no nos llaman. En fin, de verdad que es importante hacer una autoevaluación de nosotros mismos muchas veces, porque nos metemos donde... Hombre, si nos llaman, ahí tenemos que estar echando un cable e intentando mediar. Pero si no nos llaman, ¿cómo nos gusta conocer lo que pasa por ahí fuera? Tú, Macu, no te preocupes, que nosotros aquí tomamos nota de tus consejos, como siempre hacemos, que son sugerencias muy prácticas las que nos aporta cada semana nuestra psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Gracias por este ratito de radio en la madrugada. Un abrazo muy fuerte, Macu.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, cuídate mucho. 3:29, hora menos en Canarias. Esta es la canción de superación, de lucha, de Jarabe de Palo.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Lo que ahora necesito, eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor. Me ha dado la vida por todo lo que recibí. Estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti. Por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida.
Chico Atlantis desde Sevilla nos acaba de seguir. Gracias, Chico, por estar con nosotros. También Julián Castillo Moreno, un ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. De verdad, si estás intentando dormir y no lo consigues, si estás trabajando en una garita, estás trabajando en unas condiciones pues bastante desfavorables, bueno, que sepas, por lo menos, oye, que sepas que no eres el único, que somos muchos los que nos toca trabajar de madrugada, llevar la vida al revés y, oye, pues no podernos organizar como se organizan los que viven de día de una manera normal, pero que somos una gran comunidad. Siéntete acompañado, nadie hay solo, somos un equipo que de manera positiva, escuchando la radio, aportamos a toda la sociedad, y aquí estamos los ponedores para levantar y para acostar España. Manu, estamos hablando de desayunos, está dando mucho juego esta respuesta, más que nada porque los ponedores se lo montan muy bien para comenzar bien la jornada, ¿eh?
Pues sí que se lo montan bien, como, mira, como Belén, buenas noches, nos dice, mi desayuno favorito es huevos fritos con jamón y ensalada de pepino, aguacate y aceitunas. También Antonio José, un cafelito solo, un chorizo fresco y una rebanada de pan moreno tostadita sublime. Y me decía, ¿que no lo lees? Pues lo he leído, Antonio José.
Muy
exactamente.
Bien, muy bien. Muy
y
bien.
Nos dice también Isabel, hola ponedores, perdón, mi desayuno favorito es café con leche, pan tostado con aceite, tomate y jamón. Y un zumo natural de naranja. Y con todo eso a empezar el día. Un abrazo muy fuerte.
Qué bueno, por Dios. Fíjate, esta chica que he mencionado antes, Beatriz Rodríguez,
¿sí?,
acaba de dejar un mensaje. Antes la he mencionado porque ha sido la primera vez que le ha dado a seguirnos, uh-huh, con lo cual aquí salta el nombre de esa persona y se le menciona para darle las gracias y la bienvenida. Y dice, hola Pulpo, soy Bea, soy de Alicante.
Mira.
Y como buena uruguaya, desayuno mates con tostada con aceite, uh-huh, y jamón. A ver quién más toma mate. Un abrazo. Primero, estás atrayendo a mucha gente de Alicante.
Sí,
al
sí, sí.
Manu,
nada,
eso
pues,
ya lo estamos notando, ¿eh?
Vamos a ver, es que Alicante, quieras o no, atrae. Claro. Y nos decía que había, bueno, que desayuna con mate. ¿Tú lo has probado, el mate, Pulpo?
No lo he probado.
Yo lo he probado solamente una vez y hay que tener mucho cuidado porque el agua está hirviendo cuando, sí, lo tomas y a mí, bueno, se me quemó un labio y todo. Hay que tener mucho cuidado con el mate. A ver, igual al no saber yo cómo se bebía eso o cómo se consumía, pues pequé, ¿no?, un poco de primerizo, pero Hay que llevar un poquito de cuidado con el mate si lo pruebas por primera vez.
¿Pero hay que tomarlo siempre muy caliente o qué?
Pues creo que sí. Es que yo viví en Valencia, en un piso de estudiantes, y se vino un argentino a mitad de curso, porque otra compañera se marchó, y él todas las mañanas desayunaba mate. Bueno, desayunaba, comía, estaba siempre con su mate. Y un día le dije, oye, ¿lo puedo probar? Y me dijo, claro, pruébalo. Y claro, fue probarlo y un golpe de realidad tremendo, porque no sabía que estaba tan caliente.
Ya, pero bueno, claro, haces mención a la temperatura del producto.
Sí.
Y en sí, ¿cómo estaba? ¿Y el mate qué es? ¿Un poleo, una manzanilla?
Sí, son como unas hierbas que pues le echas el agua hirviendo y...
Es una infusión.
Claro, es una especie de infusión, pero... A ver, ya a gustos, a mí personalmente no me agradó demasiado. Y yo creo que igual fue por la sensación del labio, que quizás lo pruebo en otro momento y sé beberlo mejor y me gusta, pero en ese momento no me agradó mucho.
Igual te dejó los labios como Carmen de Mairena, ¿no?
Exactamente.
Y ya no querías tomarte nada más que un calipo, ¿no?
Nada, un cubito de hielo solamente.
¡Qué barbaridad! Pues yo es que no recuerdo si cuando estuve en Buenos Aires, porque yo me acuerdo que compañeros míos sí que tomaban mate.
Claro.
Y yo no recuerdo, pero a mí las infusiones me gustan mucho. Como ves, yo de vez en cuando aquí en el estudio me tomo una infusión de jengibre con miel y limón. Pero el mate habría que dar una oportunidad más, ¿eh? Porque tiene muchísimo éxito, ¿eh?
Sí, no. Y además todos los jugadores de fútbol, todos los jugadores argentinos, uruguayos, los ves llegando al estadio con su neceser y además con su mate. Siempre. Siempre.
Increíble. Bueno, hablando de desayunos, hoy en facebook.com/poniendolascalles. Luego hay una historia que me encanta y es dar el teléfono del WhatsApp para que la gente nos mande notas de voz. Y de repente, pues, los ponedores se manifiestan, pues, de esta manera.
Hola, Pulpo y equipo, ¿cómo andan? ¿Todos bien? Acá Edgar desde Buenos Aires, ciudad de Upson, Argentina. Bueno, como ustedes saben, acá se desayuna con mate amargo, mate dulce, mate con stevia, mate con varios yuyos. Yo, en lo particular, yerba mate y amargo. Me encanta. Yo sé que para ustedes suena raro, pero para mí es riquísimo. Y no puedo estar sin tomar mate. Debe ser por la mateína, por lo que es más. Me duele la cabeza si un día no desayuno, si no desayuno con mate. Después por ahí tomo un cafecito, cualquier otra cosa. Pero mate solo. Bueno, Pulpo, equipo, les mando un fuerte abrazo. Que tengan una muy buena jornada. Yo acá terminando ya la jornada en el bus mío, son las 23:10 acá en Buenos Aires, así que en un ratito ya llegando a casa y lo sigo escuchando a través de mi auricular. Bueno, un fuerte abrazo para toda España, desde Argentina.
Muchísimas gracias, Edgar. Fíjate qué bonito que nos mande una persona que está en Buenos Aires en tiempo real. Estamos haciendo radio en directo y se le pueda escuchar con esa claridad. Es que me está gustando la radio.
Hombre, ¿cómo no te va a gustar la radio, Pulpo?
Está muy bien la interacción con los ponedores. Luego hay otros ponedores que atienden un poco a la llamada de nuestras tarjetas de presentación.
Sí.
La forma de presentarse de los ponedores para que sepamos quiénes son. Bueno, pues vamos a escuchar el primer mensaje.
Buenos días, Pulpo. Desde Panadería Elías de Ponferrada, un saludo para todos los ponedores. Soy ponedor.
Elías de Ponferrada.
Ahí
está, su tarjeta de presentación. ¿Qué te ha parecido?
Pues muy bien. Desde la panadería, claro. Es que ahora están haciendo el pan. Es que, claro, no, trabajan casi todo el día.
Desde luego. Imagínate, Ponferrada. Ponferrada la primera.
Sí, vamos con la segunda.
Venga.
Vamos. Hola, Pulpo. Soy Adrián, de acá de Argentina, sur de Córdoba. Estoy escuchando Poniendo las Calles.
Seguro que también está con el mate.
Pues posiblemente.
Seguro.
Adrián, de Argentina, Buenos Aires. Este chico era de Córdoba. Hemos hablado con otro ponedor de Ponferrada. La siguiente nota de voz, ¿cuál es?
Buenas noches. Soy Isidro, de un pueblo de Sevilla, de La Campana, camionero Girepro.
Qué grande. Okay. Es que me encanta que la gente diga de dónde son.
Isidro de Sevilla.
Isidro de Sevilla, es uno para... Bueno, el teléfono lo voy a repetir porque ahora estará diciendo, yo quiero sonar ahí. 662-942-605. Haz tu tarjeta de presentación, tu nombre, dónde estás y nada, una frasecilla así, breve, una cosa de 5, 6, 10 segundos. Pero que te podamos escuchar, que sepamos cómo sois. Nos encantará. Un par de mensajes más, Manu.
Vamos a ver.
Buenas noches, Pulpo. Soy Alberto, de Cádiz. Ante todo, feliz año para ti y para todo el equipo. Bueno, yo decirte que también soy corredor de calle, ¿no? Porque trabajo turno y alguna vez estoy de noche. Sí, que nada, seguí así. Te seguiré escuchando. Venga, un saludo.
Qué bueno.
¿Qué te parece, Manu?
Nada, pues un oyente fiel, claro, por supuestísimo, como debe ser.
Venga, tres desayunos más que tienes que por ahí.
Tres desayunos ahí más. Mira, nos dice Manu. Yo desayuno mollete con aceite, tomate natural triturado y jamón al corte con un buen zumo de naranja. Un saludo, ponedores. Uh-huh. Nos dice también Pedro, hola, buenas noches, ponedores. Para mí el desayuno es una tostada de pan integral con tomate, aceite y un vaso de leche con una buena cucharada de miel. Un saludo para todos. Y Elena, más sencilla, un colacao con galletas. Uh-huh. Ahí está.
Alucinante. Y una cosa muy breve. María HTS acaba de mandar un mensaje de cómo se ha de tomar el mate. Dice, Pulpo, el agua del mate debería estar a 80 grados centígrados y no hirviendo. Dice, de cualquier forma, sí, mejor tomárselo con calma. Dice, es muy amargo en general, quizás mejor esperar a que el agua se enfríe un poco, uh-huh, pero hirviendo nunca. También hay que decir que hay mate cocido, como el té en bolsita. ¿Qué te ha parecido, María HTS?
Qué bueno, ¿no? Hombre. Pues es un consejo que me habría venido muy bien en ese momento.
Uh-huh. Y tú hubieses evitado, pues, no quemarte tanto. Si hay algún argentino que le apetezca dejarnos una nota de voz de cómo se tiene que tomar el mate, a qué sabe el mate, si tendríamos que comer y tomar e ingerir los españoles el mate, pues que nos lo vendan, que nos lo cuenten, ¿por qué tenemos que tomar mate? Pues nos encantará en el 662-942-605. Bueno, son las 3:40, Manu, las 2:40 en Canarias y acabamos de arrancar el año. Y digo yo que qué mejor que hacerlo mirando al cielo en busca de fenómenos astronómicos. Y es que este año vamos a tener grandes acontecimientos. Bueno, pues para conocerlos, lo que tenemos que hacer es darle paso a Mar Gómez, que ella es física, que es meteoróloga del tiempo.es. Así que, Mar, muy buenas noches y sobre todo, cuéntanos, por favor, ¿con qué fenómeno arrancamos el año?
Buenas noches, Pulpo. Pues arrancamos el año con un calendario astronómico que la verdad que nos va a mantener muy ocupados, porque el próximo 25 de marzo de este año va a tener lugar un eclipse lunar penumbral. Va a ser visible en América del Norte, América del Sur, Europa Occidental, en África Occidental, en Japón, en Nueva Zelanda y también en parte de Australia. ¿Qué es un eclipse lunar penumbral? Bueno, pues es un fenómeno astronómico en el cual la Luna pasa a través de la penumbra de la Tierra, que es la región más externa y tenue de su sombra. A diferencia de los eclipses lunares parciales o totales que muchos conocemos, en un eclipse lunar penumbral la Luna entra solo en la penumbra, que es esa parte más débil de la sombra terrestre, y no en la umbra, que es la parte más oscura. Durante este tipo de eclipse es posible notar un ligero oscurecimiento de una porción de la Luna, pero el cambio la verdad es que es muy sutil y a veces es muy difícil de percibir a simple vista. Y esto se debe a que básicamente la penumbra es menos densa y produce una disminución pues menos notable en esa luminosidad lunar. La verdad es que es un fenómeno increíble y aunque no podamos apreciar, pues como ocurre en un eclipse total de luna, pues el fenómeno en todo su esplendor, yo creo que merece la pena tomar nota de este evento y salir también a mirar pues ese pequeño cambio sutil en la luna, porque la verdad que es algo que es digno de contemplar.
Desde luego que sí, hombre, lo decía al principio, Mar, que va a haber que mirar mucho al cielo este año. Y ya no solo tendremos eclipses, porque va a haber muchas más cosas, ¿verdad?
Pues no, la verdad es que vamos a tener un impresionante eclipse solar el 8 de abril. Es un eclipse solar total. De hecho, se va a ver muy bien en América del Norte. Va a ser el primero desde 2017 en esta zona del mundo y va a ser visible a lo largo de un camino estrecho desde Texas hasta Maine y también en partes de México y el este de Canadá. Ha sido apodado como el gran eclipse solar total de América y el gran eclipse de América, precisamente pues porque se va a ver muy bien en estas zonas. ¿Cuándo sucede un eclipse solar total? Bueno, pues ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y oscurece la imagen del Sol para un espectador que está aquí en la Tierra. El eclipse solar total ocurre cuando ese diámetro aparente de la Luna es mayor que el del Sol y bloquea toda la luz solar directa, convirtiendo básicamente el día en plena oscuridad. Esa totalidad del eclipse ocurre solo en un camino muy estrecho a través de la superficie de la Tierra. Podemos tener también una parte que sea parcial en otras zonas de nuestro planeta, pero la totalidad totalidad ocurre para una región muy restringida del planeta. No obstante, no va a ser el único eclipse solar a lo largo del año, porque vamos a tener otro, aunque este va a ser anular. La fecha será, pues, bastantes meses después, el 2 de octubre. Será el segundo eclipse solar del 2024 y será visible desde el hemisferio occidental. Sin embargo, la mayor parte del camino del eclipse lunar va a estar va a estar sobre el Océano Pacífico. Así que, bueno, pues tenemos estas citas muy importantes, y si no podemos estar allí para poder ver en primera mano pues estos eclipses, siempre podemos verlos a través de diferentes páginas web online, porque se va a retransmitir.
Fíjate, eclipses lunares, lluvia de estrellas. Mar Gómez, ¿qué más va a suceder? Estoy alucinando.
Bueno, pues tenemos de todo. Tú has mencionado lluvias de estrellas. Tenemos las Líridas y las Zeta Acuáridas. Las primeras alcanzarán el máximo el día 22 de abril con unos 15 meteoros por hora. Y dos semanas más tarde, en la noche del domingo del 5 de mayo, las Eta Acuáridas alcanzarán su máximo. Esta es la mejor lluvia de meteoros del año para el hemisferio sur, así que importante si estamos allí. Pero, por supuesto, no nos podemos olvidar de las Perseidas, que son visibles desde todo el hemisferio norte en pleno verano. La velocidad de estos meteoros puede superar fácilmente los 100 kilómetros por hora y su tasa de actividad puede llegar a los 200 meteoros por hora. El momento de máxima actividad, hay que apuntarlo, las noches del 11 al 13 de agosto. Uh-huh. Otra lluvia de estrellas, la última del año, será el 13 de diciembre. En la mañana del sábado 14 de diciembre tendremos el pico de lluvia de meteoros de las Gemínidas. Claro, de día no podemos verla, así que tendremos que verlo esa noche. Se podrán ver alrededor de 100 estrellas fugaces por hora. No serán las únicas cosas que podemos ver en el cielo. Tenemos un par de cometas que estarán surcando nuestros cielos, uno que alcanzará el perihelio el 21 de abril, es el cometa 12P Pons Brooks, y su máximo brillo será este día, aunque solo va a ser observable desde el hemisferio norte desde principios de abril y en el hemisferio sur a principios de mayo. Tendremos otro cometa también el 12 de octubre de 2024, pero este no va a ser visible a simple vista. Otra de las citas que tenemos que apuntar, pues un gran desfile planetario el 28 de agosto. Este día Mercurio, Marte, Júpiter, Urano, Neptuno y Saturno se van a alinear. Así que anotemos esta fecha en el calendario, porque si contamos con un cielo despejado, la mayoría de estos planetas pues van a ser visibles a simple vista.
Da gusto escucharte, Mar Gómez, da gusto escucharte. Muchísimas gracias. Como nos estás contando, este 2024 es verdad que va a ser súper interesante lo que se refiere a fenómenos astronómicos, con lo cual estaremos atentos. 3:46, las 2:46 en Canarias. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana y dar los buenos días al gran Carlos Herrera. Gracias por estar aquí en COPE. Saludos, camioneros.
Aquí en la Nación a dos, voy a sentar en mi camión, hoy aquí, mañana ya, la vida entera sin parar, desde aquí veo mejor, el mundo a mi alrededor, 30,000 kilos atrás, rodando sin descansar. Aquí en la Nación a dos, la carretera me llamó, desde que pude caminar, chicas guapas te diré, ninguna me hizo parar, tío Braulio me advirtió, nunca empieces por favor, el camión te atrapará, nunca lo podrás dejar, aquí en la Nación a dos. Sí.
Ahora mismo, mientras estás en la cama escuchándonos, que sepas que hay un montón de camioneros en cualquier parte del mundo escuchando este programa de radio, con las mercancías de un lado a otro. Mucha gente que está en el canal de Suez, mucha gente que está moviendo mercancías, pues de un lado a otro. Gente que está pasando frío, que está descansando, que tomando un café, intentando dormir en la cabina. Los camioneros son gente muy trabajadora, muy comprometida y son fundamentales. Es un sector primario, un sector fundamental.
Escuchando a los Stone, un camino sin final, pero a mí qué más me da, mi Pegaso se averió, no sé bien lo que pasó, no te preocupes mujer, pues yo lo podré arreglar, aquí en la Nación a dos.
esto sí es tranquilidad.
Pues un abrazo muy fuerte a los que estáis en ruta con las mercancías de un lado a otro. Este es el programa más cercano a los camioneros. Siempre nos hacéis un hueco, nos dejáis estar en vuestra cabina y siempre queremos sentiros también muy cerca y contarnos pues vuestras inquietudes, vuestras preocupaciones, vuestras quejas. Aquí los camioneros mandan y mucho. Vamos a abrir el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, porque es verdad que lo está marcando mucha gente. Me está diciendo Cristina Platero que hay muchísima actividad. Vamos a hablar con Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días o buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué nervios! ¡El gran Pulpo!
Bueno, ¿nervios por qué? ¿Has hablado alguna vez en la radio en directo?
Sí, hace muchísimos años que escucho el programa. Aquí son ya es de noche, medianoche, y siempre atentos a la radio.
Uh-huh. Claro, porque si estás cerca de Montevideo, tienen que ser las 12:50 de la noche, ¿no?
Correcto, sí. Yo estoy a 500 kilómetros de la capital de Uruguay, de Montevideo. Es el departamento de Salto, la ciudad de Salto.
Sí.
Somos limítrofe con Argentina, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos la ciudad de Entre Ríos enfrente de nuestro departamento y nos divide el río Uruguay.
Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Qué te ha hecho llamar al programa? ¿Qué has dicho? ¿Tengo que llamar hoy a Poniendo las Calles sí o sí?
Sí. En realidad escuché lo del mate, sí. Y bueno, los uruguayos, quería contarte un poco la diferencia que tenemos con los argentinos, porque siempre tenemos como una pica ahí, por decirlo así, uruguayo-argentino, de quién es el dulce de leche, de quién es Gardel, de quién es el mate, son temas así muy populares, culturales entre Uruguay y Argentina. Uh-huh. Y quería contarte un poco la diferencia que tenemos del mate uruguayo con el mate argentino.
Primero que nada... ¿El mate qué es? ¿Más argentino que uruguayo o más uruguayo que argentino?
Y yo diría que es más uruguayo que argentino, ¿verdad?
Claro, es que me extrañaría que dijeran lo contrario.
La diferencia que tenemos nosotros, que podemos decir que el mate es muy uruguayo, es que nosotros literalmente nos levantamos y nos acostamos con el termo y el mate. Uh-huh. Que, por ejemplo, en Argentina uno va y o a una oficina, va a la gente que anda caminando en la calle dentro de la ciudad, de las ciudades o demás, no ve a la gente tomando mate. Es decir, el mate lo toma seguramente antes de salir a trabajar, o como una bebida cuando llega a la casa, no sé, sé que de mañana temprano sí lo toman, pero el uruguayo, en cualquier parte del mundo donde veas una persona con un termo debajo del brazo y un mate, es uruguayo.
Es uruguayo.
Eso sin lugar a dudas, así.
Bueno, nosotros cuéntanos un poco a qué sabe, Ángel. ¿A qué sabe el mate? ¿Qué es el mate en sí?
Es hierba, una planta, ¿ah? Que no es nuestra, se cultiva en Brasil, la hierba es brasilera. Es un poco contradictorio.
Sí.
Y nosotros las importamos, pero la tomamos como una bebida ya cultural prácticamente nuestra. Y es muy amarga, obviamente, muy amarga. Ajá. El agua, como decían, hay gente que la hierve hasta los 100 grados centígrados, gente que no, 50, 60, 70 grados, pero es muy caliente, si se pone muy caliente en el termo, uh-huh. Que es el recipiente donde conserva el agua, y después se prepara el mate, es decir, el primer mate se prepara con un poquito de agua fría y el agua caliente, es decir, templada. Es para que la yerba empiece a hinchar, ¿está? Y de esa manera después el que toma el primer mate es el menos querido de la ronda, para llamarlo así, porque el mate se comparte en familia, se comparte con los amigos, todos toman del mate. Por eso con el tema del COVID fue todo un problema, porque justamente nosotros estamos acostumbrados a compartir, es una bebida que se comparte con los amigos. Uh-huh. Y entonces justamente el primer mate se le da al vamos a llamarle así popularmente, al que uno menos quiere de la ronda, porque es el que se va a tomar el mate más amargo de todos.
Uh-huh. Miguel, los chavales jóvenes, ¿desde qué edad se empieza a tomar el mate? O sea, ¿una persona que tiene 8 años, 10 años ya puede tomar mate?
Sí, desde niños. Es decir, el padre, por lo general, lo primero que le da, en vez del chupete, le da el mate para que el niño
se vaya acostumbrando, ¿no?
Pero ya, si a los 5 o 6 años vos ves niños que ya están tomando mate con los padres. Lo digo, es muy cultural, es muy popular el mate. Por eso yo digo que inclusive tomamos mucho más mate que los argentinos, sin lugar a dudas. Y la diferencia también que tenemos es la yerba. La yerba nuestra es totalmente molida, es en polvo, vamos a llamarla así, para que más o menos se dé una idea. Sí. Y la yerba que consumen los argentinos es más, nosotros le llamamos yerba con más palos, que es mucho menos molida, inclusive son tipos palitos así, que a nosotros no nos gusta. Es decir, para nosotros el mate no se toma así, es la misma yerba pero procesada en forma diferente.
Pues la verdad que nos viene muy bien que nos cuentes este tipo de cosas. Oye, ¿tú aceptarías que te mandásemos el diploma oficial de ponedor de calles hasta allí, hasta Uruguay?
Por supuesto, lo estoy esperando hace como 10 años.
Qué bueno, por favor, qué bueno, qué bueno. ¿Qué años tienes?
Yo tengo 45 años.
¿Y cómo diste con nosotros? ¿Cómo te sentiste ya ponedor de calles?
Lo que sucede es que yo trabajo con medios de comunicación. Yo tengo una agencia de publicidad. Sí. En Uruguay. Entonces estoy permanentemente conectado a todo lo que es medio, me gusta mucho la radio, la televisión, consumo mucho medios de comunicación. Y escucho radios de Argentina, de Chile, tengo radios de Colombia, México, y de España obviamente también, digo, varias radios de España. Y escuché una noche el programa y la verdad que me gustó muchísimo y me enganché.
¿Y por qué te gusta este programa? ¿Qué tiene este programa que te haya llamado la atención?
Es dinámico, hay mucha información, me gusta la forma que tiene justamente de conducir ese trato así con la gente, que le da la posibilidad de que se exprese, que cuente, y a su vez también me interesa mucho conocer otras latitudes del mundo justamente, y me gusta mucho España, ¿no? Me gusta mucho España.
Qué bien. Pues cuando vengas a Madrid, cuando vengas a España, tienes aquí un hueco en este estudio, en el estudio central de la cadena COPE, para conocerte y para que, oye, que nos podamos dar un abrazo, que entre ponedores nos tenemos que dar siempre abrazos.
Qué lindo. Sí, sí, por supuesto, me encantaría.
Qué bien, Miguel.
Mi sueño es justamente conocer España.
Pues seguro que lo vas a conseguir. Ya verás cómo lo vas a conseguir. Cuídate mucho y que tengas un año genial.
Muchísimas gracias.
Gracias, Miguel. Gracias
igualmente para todos ustedes, ¿eh?
Muchas gracias. 3:55, las 2:55 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué es? ¿Un pájaro? ¿Un avión?
Es la Supercopa. Este jueves desde las 7:30 de la tarde, Barcelona-Osasuna.
Tiempo de juego, bienvenidos a la Supercopa en COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información con Ángel Expósito y la linterna también continúa en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hoy me imagino que los madridistas tienen que estar muy felices. Ayer fue un partido de infarto y ese 5-3 contra el Atlético de Madrid, madre mía, va a pasar a la historia, ¿eh? Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por estar escuchando la radio. Y el 662-942-605, nuestro WhatsApp está que arde, la gente manda mensajes y lógicamente los mensajes son escuchados y ya no solamente escuchados, sino que son compartidos.
Buenos días, me llamo María y te llamo desde la provincia de Jaén para decir mi desayuno favorito, que no lo hago solo los fines de semana. Zumo de naranja en un plato o en un bol, se le echa una buena cucharada de azúcar y bastante aceite. Y se hace con el pan trocito y luego se va comiendo con cuchara o con tenedor.
Bueno, pues otro desayuno espectacular. Bueno. Y más sano no puede ser. O sea, hombre, quizá lo del azúcar, bueno, pero imagínate, o sea, esto tiene, es una fuente de vitaminas, Manu, y eso a ti también te viene bien.
Hombre, por supuestísimo, para aguantar sobre todo ahora por la noche.
¿Se te está haciendo así un poquillo cuesta arriba o qué?
No, que va, pero bueno, cualquier alimento con azúcar es bueno y con vitaminas también, claro.
Venga, pues un mensaje más de los que la gente nos está dejando.
Un mensaje más, nos dice Mari Carmen, buenas noches y buena madrugada, ponedores. Carlos y a todo el equipo, sois geniales. Mi desayuno, mi café con leche, dos tostaditas integrales con oro líquido. Aceite español, claro. Saludos desde Dolores, la Vega Baja, Alicante.
En Alicante, claro que sí,
Dolores. De Dolores es mi abuela.
Sí, sí, pues mira, yo he estado ahí en Dolores hace un montón de años. Claro que sí, la Vega Baja de Alicante, bueno. Donde se come muy bien también por ahí. Cuidado,
Hombre, en Alicante, en todos lados.
Se come muy bien. Mira, Peña, nos acaba de seguir también Adrián Ramos Álvarez, Ventura Hernández Felipe, Togo Icía, Marce Muñoz, Ernesto Caparrós, ponedores que se suman a nuestro facebook.com/ poniendo las calles. De verdad, si no estás durmiendo y estás escuchando la radio, no estás solo. Aquí estamos los ponedores levantando y acostando España.